Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, buenos días, que bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy en nuestro debate de inversión vamos a hablar de inteligencia artificial en el sector inmobiliario. Vamos a daros las claves y los desafíos que tiene, que tenemos a través de esa inteligencia artificial en este 2025. En el debate vamos a analizar cómo la inteligencia artificial ha cambiado el sector inmobiliario en 2024 y qué nos espera para 2025. Así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Como os decía en la introducción, hoy hablamos de la irrupción de la inteligencia artificial en el sector inmobiliario, que al final ha supuesto un aumento de la productividad, de las ventas, de la mejora en la calidad del servicio y una mayor eficiencia, transparencia y rapidez en el proceso de compraventa de inmuebles. Esta tecnología está siendo aplicada en diversas áreas para optimizar procesos, mejorar la experiencia del cliente y obtener insights más profundos sobre el mercado. Los expertos estiman que la inteligencia artificial tiene un crecimiento esperado del 25%. En poco más de un año, la inteligencia artificial ha pasado a ser un área de nicho de I+D en tecnología, a lo que ahora parece que se convertirá en una industria de 3 billones de dólares para 2029. No sé si esa cifra refleja el peso que tendrá la IA en el 2029, pero lo que está claro es que la IA es el presente y no es el futuro. Es una revolución como lo fue en su día, podemos poner, por ejemplo, pues Internet, o como lo fue Excel en los años 70 o en los años 80, ¿no? Bueno, pues en este debate vamos a ver cómo se está aplicando la IA en el sector inmobiliario. Y para ello, pues tengo una mesa de lujo. Tengo a Carlos Álvarez Ramallo, Carlocho, a quien todos ya conocéis, de nuestra sección Inteligencia en Estado Puro, a quien vamos ya a saludar. Buenos días, Carlocho.
Muy buenos días, Meli.
Pues nos hemos metido en este frega. Hemos dicho, vamos a pasar de la sección a hacer un debate y tenemos aquí unos invitados de lujo.
Ya lo anunciamos el otro día, lo anunciamos en el
claro
otro programa.
Sí. Bueno, pues yo creo que no hace falta presentarte, pero bueno, decir que Carlocho pues es un experto en el sector, lleva ya 10 años en empresas privadas emprendiendo varios negocios, principalmente de simulación, y que actualmente está centrado en su consultoría en CMA. Bueno, pues ¿qué vamos a tratar en el debate de hoy, Carlos?
Pues creo que lo has definido muy bien al inicio. Vamos a hacer un viaje sobre lo que supuso el año pasado, los cambios que vimos en la industria, y sobre todo, pues con la gran mesa que tenemos hoy, que ahora desvelaremos, pues ver qué es lo que nos depara este año, ¿no? Que ya se apunta a maneras, porque ya estamos a finales de febrero, pero creo que hay muchas cosas interesantes este año y muchos cambios, como no podía ser de otra manera, como estamos viendo en los últimos, ya no te digo meses, sino semanas.
Uh-huh. Bueno, pues los presento yo entonces.
Claro, perfecto.
Bueno, ya te presentaba a ti y ahora voy a seguir. Bueno, pues tenemos con nosotros a Ana Lozano, que es consejera delegada y fundadora de Nibus Lab. Buenos días, Ana.
Buenos días, Meli. Encantada de estar aquí contigo.
Un placer de nuevo. Bueno, pues poneros un poco de situación a los oyentes. Ana, pues es arquitecta y en 2023 fundó su propio estudio. En 2014 cambió de rumbo y bueno, se fue al mercado de la construcción cuando se reactivó ya la crisis y pensó que, bueno, pues que estaría más ligado al capital y lanzó una consultora de inversión inmobiliaria, Valentia Strategy. Y en 2023 dio otro giro de tuerca, creó una herramienta que gracias a la inteligencia artificial proyecta las múltiples alternativas existentes para desarrollar un suelo. Fundó la startup Nibus Lab y, bueno, pues por decir un dato, facturó solamente en su primer año 198.000 euros. Así que creo que nos puedes contar muchas cosas en este debate, Ana.
Muchas gracias. Lo único, aclarar que el estudio lo fundé en 2001, o sea que llevo ya una temporada por aquí.
Muy bien, pues bienvenida. Bueno, también está con nosotros David Hueso, que es consejero delegado y cofundador de Frick French Labs. Buenos días, David.
Muy buenos días, Emily.
Bueno, pues también por dar una pincelada, es un experto en el lanzamiento y gestión de empresas digitales con 15 años de experiencia internacional como manager en industrias TMT de telecomunicaciones, medios y tecnología. Y bueno, lo que haces es que consigues facilitar el trabajo a startups y empresas que pueden o pretendan asociarse al sector PropTech, ¿no? Luego nos contarás más en este debate.
Perfecto.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y bueno, y está con nosotros Javier Sánchez, que es director en tecnología y director de comunicación de Aidas Homes, CTO y CCO, como se dicen ahora las siglas. Buenos días, Javier.
Buenos días, Meli. No soy Javier, soy la réplica IA de Javier.
¿Eres un agente, Javier?
Soy un agente, efectivamente.
Bueno, pues
siempre he querido ser un agente de la ley.
Bueno, pues bienvenido. No sé, bueno, yo lo que podría decir de Javier es que si algo podemos decir que caracteriza a Javier es su pasión por los proyectos innovadores y tiene una sólida trayectoria en impulsar empresas hacia el éxito. Lo que tiene claro es que la IA no es solo tecnología, también es negocio. Te lo he oído decir muchas veces.
Así es, creemos que hay que enfocarlo desde ese punto de vista. No es un fin en sí mismo, como cualquier otra tecnología, es un habilitador. Y creo que nos va a servir para hacer a todos mejor negocio.
Bueno, pues a mí me gusta buscar un titular. Y entonces, ahora en esta ronda, yo os voy a preguntar a todos. A ti también, Carlos, que no te vas a librar hoy tampoco. Bueno, pues a ver, me gustaría tomarle un poco el pulso. Para entrar en materia, si tuvierais que definir en una frase el impacto de la IA en el sector inmobiliario en 2024, ¿cuál sería? Venga, empieza, Carlos.
Pues mira, yo creo que ha habido muchísimos cambios, creo que todos somos conscientes, y es yo creo que el bautismo de IA, ¿no? O sea, como en toda nuestra vida pues estamos siempre, pues nacemos, luego nos bautizamos, luego vamos creciendo, pues ha sido el año del bautismo de la inteligencia artificial en la empresa.
Bautismo, muy bien. Ana.
Yo te diría que para mí el 24 ha sido, en lugar de un momento para adoptar ya soluciones, ha sido un momento en el que el sector se ha hecho las preguntas adecuadas de qué problemas tenía y cómo podía resolverlos de una manera absolutamente exponencialmente positiva a través de la IA. Entonces ha sido el momento de hacer las buenas preguntas, que es la forma de obtener las buenas respuestas.
Bueno, David.
Bueno, yo creo que con esta revolución frente a otras que hemos tenido en el sector inmobiliario, podemos decir que aquí nos hemos salido al mismo tiempo que otros sectores, ¿no? En cuanto, yo no sé, hay mucha gente aquí que es precursora y nos encontramos empresas como Aidas, donde está Javier, donde te encuentras que en diferentes ponencias te encuentras en el mismo plato, en el mismo escenario que otras grandes empresas de otros sectores, cuando hace unos años, cuando había nuevas revoluciones, no estábamos ahí, ¿no? En el mundo inmobiliario. Yo creo que es algo que ha cambiado. Con lo que incluso yo conozco muchas empresas que han empezado, ha sido el pistoletazo de salida, el 2024, no solo de pensar, sino de ejecutar también algunas cosas, ¿no? Incluso y concretamente en ciertas temáticas donde más les aprieta.
O sea, que ha sido el año de la ejecución, ¿no?
Bueno, del comienzo.
Del comienzo.
Del pistoletazo de salida, vamos a decir. Sí.
Javier.
El wow. Esto es diferente. Hay que prestarle atención. Yo creo que ha sido fundamentalmente el año 24.
Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, Carlos, te dejo ya a ti los mandos para ver cómo les podemos analizar, ¿no?
Somos buenos, ¿les pinchamos o no?
Sí, venga, va.
Vale, pues la primera pregunta se la haría a Javier, ¿no? Aedas está reconocida, ¿no?, como una de las promotoras más innovadoras y que más invierte en tecnología y en inteligencia artificial, y alguna vez hemos hablado, muchas veces, no algunas, sino muchas veces hemos hablado de los humanos aumentados, ¿no?, y de esas capacidades que ya anunciabas antes y apuntabas antes, y que creo que siempre hemos hablado, que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para llegar a un fin de una forma más eficiente, más efectiva y demás, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo lo estáis enfocando esto y qué proyectos estáis desarrollando en Aedas? No, solo estamos aquí en casa, ¿eh? Nadie nos está escuchando ahora.
Fenomenal. El término humano aumentado intenta apuntar a esta idea de que, de repente, frente a las revoluciones industriales anteriores, que básicamente han potenciado nuestro físico, nos han permitido llegar más lejos, más rápido, desde la máquina de vapor hasta hoy. Esta última revolución, que es la de la inteligencia, lo que está haciendo es potenciarnos a nivel cognitivo. Entonces se nos olvida lo que es habitual, ¿no? Pero se nos olvida que puedes coger cualquier punto en el mundo, hacer clic y llegar a nivel de calle. Se nos olvida que puedes mandar cualquier mensaje a cualquier persona en cualquier sitio del mundo y lo puedes recibir al instante. Se nos olvidan un montón de cosas cotidianas, pero que nos han empoderado, nos han hecho humanos más aumentados, ¿no? Yo siempre digo que nunca podría hacer el rosco de pasapalabra yo como Javier Sánchez, pero si me das un móvil, ¿no? Pues te lo hago. Entonces estas cosas se nos olvidan y de repente tenemos una tecnología que lo que dice es, oye, hemos craqueado el lenguaje a nivel tecnológico y manteniendo una conversación eres capaz de analizar una cantidad de datos y de sacar una cantidad de conclusiones que realmente sorprende y además que tienen mucho sentido. Y eso es un aldabonazo al, oye, esto lo que viene no es a por el del mono azul, viene a por el del cuello blanco. Y es algo que, como decía antes, es algo a lo que merece la pena prestar la atención, porque yo creo que en los ejemplos que ha puesto Meli de esto es como internet o como el Excel, yo creo que se ha quedado corta. Yo creo que esto es más como el fuego o el motor de combustión. Quiero decir, es una cosa muy disruptiva. Entonces, con eso en mente, la historia es, vale, ¿por dónde le empiezo a meter mano a esto? Porque, ¿sabes? Es una amenaza, es una oportunidad. Cojo mi cadena de valor dentro de lo que es la promoción inmobiliaria, que como sabéis es 4 años, simplificando muchísimo, muchísimo riesgo. Entonces, ¿cómo mitigo el riesgo de todas las decisiones que tengo que tomar a lo largo de esos 4 años? A la hora de comprar un suelo, a la hora de elegir un arquitecto, ingenierías, a la hora de hacer un diseño y de dar con el producto que quiere la gente, a la hora de la construcción y de que no haya desviaciones, a la hora de la entrega y la posventa, es cómo hago que pueda mitigar los riesgos con esta inteligencia digital, que ya no es la biológica. ¿Cómo las fusiono las dos para sacar lo mejor de las dos? Pero y así es como hemos empezado.
Esto significa que lo que está ahora...
No te ha contestado, que lo sepas. Sí.
Por eso iba la siguiente.
O sea, y te cuento los proyectos, si quieres.
Claro, ahí vale. Iba. O sea, que entiendo que está más... Ahora mismo estáis trabajando más en la parte de gerencia de riesgos y digamos, esa parte, utilizándolo con una parte más de inteligencia artificial más predictiva, en función de todos los datos que tenéis, para poder inferir cuáles son los riesgos en los que estáis, digamos, ahora inmersos y para poder paliarlos o para poder mitigarlos con anterioridad.
Vamos a ver, efectivamente el roadmap es muy amplio, es muy largo y abarca toda la cadena de valor, pero donde estamos centrados más, que empezamos en el 24 y vamos a estar más centrados en el 25, es sobre todo en lo que llaman los anglosajones el agentic AI. Es decir, ¿cómo podemos crear una serie de agentes? Porque es lo más aterrizable en este momento. Que son no solo robots conversacionales, sino que además pueden tomar determinadas acciones. No solo me interesa que yo pueda mantener una conversación con los datos del negocio y decirle, oye, dime cuánta gente me ha comprado en esta promoción que son extranjeros y cuántos de esos extranjeros se han hipotecado y cuántos de los hipotecados, bla, 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 bla. Es decir, en vez de mirarlo en un dashboard o que alguien te tenga que hacer un dashboard o que tengas tú que buscarlo en tu CRM, el poder tener una conversación con los datos de negocio. Pero nos interesa dar un pasito más, que es este el nivel 3 que llama OpenAI de los agentes de IA. Y es que ese agente, cuando ha entendido el contexto, ha entendido lo que le has pedido, pueda meterse él solito en el CRM y activar y desactivar una serie de opciones. Por ejemplo, si queremos citar al cliente en un punto de venta, puedes tener una conversación muy agradable con un agente y una vez se ha encontrado match entre la disponibilidad del cliente y la disponibilidad del comercial en el punto de venta, y estamos hablando de que tú estás manteniendo la conversación en una página web, cuando ya el cliente te ha dicho, de acuerdo, me paso el miércoles a las 10 de la mañana, el agente está en tu CRM, entonces activa esa visita, hace las cosas que tiene que hacer, desencadena un email para que al cliente le llegue una confirmación, le reserva ese slot de tiempo a la persona que va a estar atendiéndole en el punto de venta y orquesta todo lo que hace hasta ahora o hacía hasta ahora un humano haciendo clic en distintos puntos del CRM. Esa capacidad de tomar acciones en el CRM, en el ERP, en el ERP de las operaciones, es lo que estamos buscando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son tareas rutinarias de un nivel cognitivo relativamente bajo, pero que tenía que hacer un humano hasta ahora y que de repente una IA lo puede hacer. Entonces das un pasito más a la parte conversacional. Y ahí es donde estamos. Y ahí hemos creado A través del equipo IA, que el equipo IA es básicamente un esfuerzo colectivo de 12 personas dentro de la compañía que representan a todas las áreas y que desde abril llevan reuniéndose, y nosotros estamos como facilitadores desde el equipo de tecnología y nos están diciendo cuáles son los puntos de dolor. Bueno, pues de 182 ideas que al final hemos agregado, lo hemos aterrizado en 7 proyectos, y para que os hagáis una idea, 5 de esos proyectos van en la dirección de agentes IA. Y hemos contratado a 5 compañeros, pero que en este caso son compañeros digitales. Hemos sumado a nuestra fuerza de trabajo humana un digital workforce, que son 5 personas, que se llaman Max, López, Carmen, Félix y Lara. Y se van a encargar de distintas cosas.
Porque Javi le tenemos aquí.
y vamos a intentar ayudar a los empleados, fundamentalmente, pero también a los clientes, pero estamos muy dedicados a que los empleados puedan ser puedan aumentar sus capacidades, ser más productivos y más eficientes. ¿Cómo? Con la ayuda de estos agentes, que entendiendo el contexto y viviendo en cada uno de los sistemas principales de la compañía, van a tener la facilidad de poder hacer más cosas más eficientemente, incluso de delegar algunas tareas en los agentes. Y el humano siempre va a estar en el loop, revisando, pero ya no tanto generando.
Claro, eso nos lleva al momento en el que estamos, ¿no? De trabajar por una parte la inteligencia artificial y por otra la automatización, ¿no? Que es como el paso previo a todo eso. Muchas gracias, Javier. Luego seguiremos avanzando ahí y te preguntaré por lo que hablamos en el Chester de la Asociación de Promotores de Málaga de septiembre, cuando habías empezado a montar un consejo de administración con diferentes agentes IA, y a ver si ya han tomado alguna decisión y han empezado alguna promoción o seguimos ahí, ¿no? Luego lo vemos. Ana. Cuando hablamos de Nidus, yo creo que a nadie se le escapa ya, o sea, es ya sinónimo de arquitectura generativa, ¿no? Yo creo que se va a quedar con el nombre de cuando quieras hacer arquitectura generativa, ya se llama Nidus y ya está, ¿no?
O el Kleenex.
exactamente, o el Claxon, ¿no? Porque además es que no paráis de recibir premios, invitaciones, me contabas el otro día, ¿no? Cuando has estado invitada por Macron, ¿no? En Francia, en un montón de sitios, ¿no? ¿Cómo ha cambiado con la tecnología que vosotros estáis empleando actualmente la manera en la que se analizan los suelos o los proyectos durante este último año, ¿vale? O sea, ¿qué ha cambiado de cómo se miraban hace un año y cómo se miden ahora gracias a vuestra tecnología?
Yo te diría, bueno, primero, Javier, me extraña que vuestros agentes digitales no tengan el sufijo IA en ninguno de sus nombres. No
lo sé, lo si hemos hecho a propósito.
Hecho queriendo,
los hemos querido,
mejor, ¿no? Que no, por favor.
Los hemos querido manejar.
María,
ni Copilot, ni
María,
nada de
Lucía.
Eso.
Bueno, en realidad, a mí siempre me gusta decir que los premios y los reconocimientos pues vienen con muchísima responsabilidad. Es una manera en la que el sector nos está diciendo que está preparado. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque para Javier, a mí me gusta siempre cuando lo enfoca y siempre nos recuerda, ya lo tenemos todos en la cabeza, que los cambios tecnológicos son de personas, no son de tecnología. Entonces, lo que nos dice la ola de reconocimientos que estamos obteniendo es que el sector está preparado para abordar ese cambio, ¿no? Pues ha sido bautizado y efectivamente pues está empezando la ejecución. Pero siempre yo lo que digo es que al final eso viene con una enorme responsabilidad, ¿no? Porque hay una expectativa muy elevada y al final todos sabemos que la felicidad es el equilibrio entre la expectativa y la realidad. Nidus, desde una humildad tremenda, lo que estamos es aprendiendo también a identificar o ayudar a identificar al cliente en sus puntos de dolor, pero buscando siempre esa mejora, no solo incremental, no solo esa pequeña mejora del proceso del día a día, sino verdaderamente el TENEX de los americanos, ¿no? La mejora que multiplica por un número absolutamente inconcebible. Y eso, obviamente, pues lo que implica es que impacta de una forma muy profunda en los procesos internos de las compañías. Entonces, atacamos no solamente a la cultura y a los valores de la compañía y a la cierta resistencia de algunos de los de las personas que la componen, pero sobre todo a una manera verdaderamente atrevida e innovadora de ver cómo deben ser los procesos. Entonces, en el caso muy concreto de una de las herramientas que ya tenemos implantadas dentro de Nidus, porque nos estamos también diversificando, intentando aportar mucho valor al sector, pero dentro de una de las herramientas lo que vimos muy claro es que el problema más importante se daba al principio de la cadena. O sea, si identificamos todas las tareas o todo el viaje de la cadena de valor de la inversión inmobiliaria, las decisiones se congelan en la fase inicial de viabilidad y todo lo que se compromete a partir de ese momento ya va a impactar de una manera positiva o negativa en el resto de la cadena. Y lo que valoramos es que, por un lado, había una cuestión de tiempo, O sea, había que conseguir hacer de una manera mucho más rápida una tarea que estaba llena de contingencias y de elementos ajenos al propio proceso, que iban a impactar mucho, insisto, en la cadena de valor posterior, pero no nos conformábamos con tiempo, no queríamos solo eficientar procesos, no queríamos solo automatizar las tareas, queríamos verdaderamente trabajar en un motor de optimización. Y lo que estamos viendo, de la mano, por ejemplo, pues de AEDAS y de otros proyectos, es que cuando la tecnología está bien diseñada, bien entrenada y sobre todo de la mano del cliente, ayudados por el cliente, termino ya enseguida, lo que estamos viendo es que podemos aportar también un extra de rentabilidad al proyecto, porque los proyectos son más eficientes no solo en tiempo sino en resultado.
Pues cogemos un poquito de aire y volvemos nada, en unos minutos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, aplicada al sector inmobiliario. Voy a hacer un rápido repaso, que tenemos hoy a ponentes súper interesantes. Está con nosotros Carlos Álvarez Ramallo, también está con nosotros Ana Lozano de Nidus Lab, luego también está con nosotros Javier Sánchez de Aedas Homes y David Hueso de The Fridge Friends Labs. Nos habíamos quedado contigo, Ana, que en estos momentos de publicidad que te hemos interrumpido, sigue contándonos.
Bueno, en realidad yo creo que terminaré con la frase wow que nos ha dicho Javier, ¿no? Pues procesos de semanas en minutos y con la capacidad de multiplicar por entre 10 y 25 los retornos y los EBITDAs de las compañías que las aplican. Ahí lo dejo.
Que no es poco, ¿eh? Si alguien es, bueno, en este mini sector, de este subsector dentro del sector inmobiliario y de la tecnología, un espectador de excepción que está, no quiero decir el perejil de todas las salsas, pero está metido en todos los saraos y se entera de todo lo que pasa, como lo que hemos estado hablando antes de entrar en antena, que yo lo sabía y él, pues, por supuesto, ya se había enterado de esos chismorreos y esas cosas que pasan en la industria.
Soy el sálvame del mundo inmobiliario.
Efectivamente.
Es lo que pasa, que como solo hago ferias y fiestas, la gente con un pincho te cuenta muchas cosas.
Menos mal que no tienes cara de Belén Esteban, que si no íbamos a pensar que esto era algo de un debate de Telecinco por la noche, ¿no? Precisamente por esa posición desde esa atalaya que tienes tú actualmente, David, y tenéis desde The Fringe Labs, ¿qué avances de inteligencia artificial generativa o automatización creéis que han sido más relevantes en ese 2024 y cómo puede haber influido en que algunas empresas puedan llegar a ser, digamos, grandes unicornios? No sé si tenemos algún unicornio por delante, que estamos faltos de
unicornios. Odio esa palabra, sinceramente. Porque, de hecho, es algo que hemos abusado de esa palabra demasiado, yo creo. Y además nos ha perjudicado mucho al mundo inmobiliario. Porque lo que se produce es que ahora te dice, oye, ¿qué unicornios ha habido dentro del mundo inmobiliario? Y entonces a todo el mundo te suelta idealista, ¿no? Vamos, ahí ha habido por lo menos 600, 700 proyectos en España que han hecho muy buenas cosas y muchos de ellos son rentables, ¿no? Uh-huh. Pero claro, eso nos ha perjudicado sobre todo a nivel de inversión a los propios startuperos, ¿no?
Claro.
Por eso. Pero, a ver, se están haciendo muchas cosas. Como decía Javier, al final esto ha afectado a toda la cadena de valor dentro del mundo inmobiliario, tanto en promoción como en otros tipos de modelos de transacción, etcétera. Pero al final sí que yo distinguiría como cuatro principales ejes transformadores que se ha producido en el 2024 y se está profundizando más, ¿no? El primero es diría un poco como la identificación y el perfilado, ¿no? Se están haciendo muchas tareas, pues, que en la que, por ejemplo, Nidus también participa, ¿no? Poder identificar algo, entenderlo y aprender, que es una de las cualidades de la inteligencia artificial, y que a partir de ahí poder perfilar y ahorrarte tiempo, ¿no? En todo ese análisis y poder centrarte en lo importante, ¿no? El segundo punto, que es como la gran estrella, que todo el mundo está ahí enfocado, es la eficiencia o la productividad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esos humanos aumentados, que lo veis antes con Javier, cómo se puede apalancar uno con la inteligencia artificial, que además, como tiene un coste, por primera vez, porque esto ha crecido de manera exponencial, es que el coste es muy bajo. El otro día estábamos en los premios que hacemos con Solvia y nos presentaban una solución y nos decían, solo por 0,29 euros, ¿sabes? Ya puedes tener tu casa reformada o mete su plano y te hace tu casa y tal. Y claro, eran todo grandes tenedores y fondos y les decía los ojos chiribitas, porque solo hay que decirles 0,29 para que digan, lo compro, ¿no? Pero sí que es verdad que el hardware es muy barato, ¿no? Pero esas herramientas de productividad pueden hacer que todas esas tareas de nuestro día a día sean, pues se simplifiquen o nos ahorren tiempo, ¿no? Desde productos que ya están embedidos en tecnologías de grandes, como Microsoft o Google que tienen, hasta cosas que podemos hacer nosotros directamente, como está haciendo Aedas, contaba Javier, ¿no? El tercer punto para mí importante sería todo lo que es la experiencia de cliente, ¿no? Nunca olvidaré un servicer importante que me decía que es que tenían 10.000 llamadas difíciles de contestar al mes porque era como, ostras, es que no podemos, el call center no da abasto a todo esto, ¿no? Entonces, mediante lo que nosotros conocemos, que son agentes de inteligencia artificial y otros tipos de perfilados, ¿no? Se puede mejorar esa gran experiencia del cliente, ¿no? Y de hecho, puedes dar respuestas a clientes internacionales. El mundo de la inversión aquí es, el cliente internacional es importante en España, ¿no? Sobre todo en la costa mediterránea, en Madrid, etcétera. Oye, pues poder dar tu servicio en multitud de idiomas es aumentar el servicio, poder responder automáticamente, que cuando tú tengas en un proceso de calidad o postventa tengas una respuesta inmediata a una problemática de un cliente para poder identificar una problemática en la vivienda y poder buscarle y hacerle y que tengan alguien rápido o un presupuesto rápido, eso es mejorar la experiencia de cliente y es mejorar el servicio que tenemos, ¿no? Y ahí va un poco la experiencia de cliente. Y por último, y no menos válido, es la toma de decisiones, ¿no? Donde en un ejercicio interesante hace ya un año con Javier nos pusimos a preguntar a la IA cómo sería el mundo promotor, ¿te acuerdas? ¿Cómo sería el mundo promotor mediante la IA, ¿no? Y nos salió una imagen impresionante donde veías a un señor con una tablet, ¿no? Directamente el típico cuadro de mandos con todo. Había drones, había robots, no había ni un humano, solo una persona.
Eso era GPT 3.5.
Exacto, ahora no sé lo que nos sacaría.
Imagínate.
Ahora le mejor rebaja las expectativas.
También, eso sí. No, yo ahora se lo preguntaría a Grok.
También.
Claro, de X, que igual es como más disruptivo ahora mismo, mucho más que el año pasado.
Y sí que, y ahí ya empezamos a esa toma de decisiones, ¿no? Ya con toda la. Porque aquí está la diferenciación de la gente. Sí que es verdad que hay empresas grandes que se habían preocupado por cuidar sus datos y los medianos se han dado cuenta que o cuidan sus datos o no van a tener ninguna diferenciación importante para esa toma de decisiones. O sea, se trata de mezclar lo que tenemos fuera, lo que tenemos en casa y cómo podemos usar la IA para que eso pueda ser un mejorar nuestra toma de decisiones y poder hacer cosas. Por supuesto que la inteligencia artificial generativa puede tomar sus propias decisiones, ¿vale? Pero sí que es verdad que va a tener una necesidad de un sistema de supervisión, ¿vale? Entonces, y eso es fundamental, ¿no? Ya hay carteras de inversión automatizadas, ¿no? Que encima nos están forzando a cogerlas para tener tipos de interés más altos en otras cosas. Pues en el mundo inmobiliario es un poco así, ¿no? Vamos a tener que juntarnos con las dos cosas. He respondido, creo, que a tu pregunta, ¿no?
Muchas gracias. No volveré a decir unicornio, ya me doy por tirado de las orejas, ¿vale?
La cosa va más de cucaracha y de dromedario.
Sí, la palabra dromedario y camello es un algo muy utilizado, sí.
Yo lo que quiero es que haya muchas y muy interesantes empresas en España, que creo que tenemos un ecosistema lo suficientemente amplio y con suficiente talento como para poder hacer muchas cosas.
Hay muchísimo talento. Si algo, y además como tuvimos la gran crisis del 2008 que nos afectó muchísimo, Ana y yo lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Nos puso a ponernos las pilas y tuvimos un aterrizaje aquí que nos dio oportunidades de grandes, gente con grandes capitales para invertir y hacer cosas nuevas, y hay muchísimo talento. Talento no falta.
Oye, y yo me pregunto, ¿no? Porque estáis hablando mucho del presente, pero si ahora sacamos la bola de cristal, si tuvierais que apostar por una tecnología de inteligencia artificial que va a marcar en este año, en 2025, en el sector inmobiliario, ¿cuál sería? Javier.
Bueno, yo estoy en la de los agentes. Uh-huh. Creo que el año 2025 es el perfecto para poder experimentar con eso y ver hasta dónde llega, tanto a nivel interno como a nivel externo.
David.
Es difícil de no darle la razón a Javier porque sabe mucho de esto, así que sí, de hecho yo creo que los agentes conversacionales son los que se está implantando de manera rápida dentro del día a día de nuestros negocios, ¿no? De hecho, el otro día yo fui, quiero decir, engañado porque estaba respondiendo a un agente digital conversacional y directamente le respondí a mis cosas y entonces dije, ojo, voy a esperar un poco, voy a ver si tardo o no en contestar con algún truquillo ahí para ver, y dije, ah, esto no es una persona. Y la realidad es que funciona muy, muy bien.
¡Qué peligro, madre mía! Ana.
Meli, yo te diría que realmente hay muchas IAs diferentes y muchas técnicas de IA diferentes. Y ahora yo creo que el año 25 va a ser un año de diferenciar entre las técnicas que utilizan grandes set de datos, los big data y las técnicas que utilizan pequeños set de data, que van a ser las herramientas que se van a implantar de manera dentro de la casa, van a ser proyectos a medida, obviamente van a tener un desarrollo mucho más profundo y más costoso, pero a la larga van a crear mucho más valor.
Uh-huh. Carlos.
Pues yo me voy a permitir, como soy el último, no sé si va a ser una inteligencia artificial la que va a, digamos, a marcar este 2025, pero sí es algo sobre lo que tenemos que tener mucha atención y que cada vez va a ser más preocupante, que es la parte de ciberseguridad, porque gracias a la inteligencia artificial se están eficientando muchísimo todos los ataques y últimamente pues hemos tenido pues varias conversaciones a este respecto que ponen un poco los pelos de punta, con lo cual diría que hay que tenerlo, digamos, mirarlo con el rabillo del ojo.
Uh-huh. Me parece un buen punto. De hecho, el otro día me hablaban de el ataque sobre los propios prompts, ¿no? Al final la IA vive de que le expliques qué hace, qué tiene que hacer, ¿no? Y explicarle un poco en detalle. Y está viendo ataques a eso, ¿no? Imaginaros que de una IA que le dices, oye, cualifícame el lead, explícame un poquito, cuéntale cómo funciona esta promoción, está haciendo a un cambio de pide de su número de seguridad social o su número de no sé qué, ¿no? Estas son cosas que bueno, que hay que tener un poco de cuidado y, bueno, es algo a tener en cuenta.
Carlos, ¿seguimos con las predicciones? ¿De 2025?
Seguimos con las predicciones, venga. A ver, a partir de ahí, yo, bueno, pues diría que, preguntándole a Javier, ¿vale? Estamos en un momento de mercado en el que todos sabemos que hay una elevadísima demanda, una escasez de producto, una, digamos, esa demanda que crece cada vez más, es un problema acuciante y es un problema de, pues, es un problema de Estado, o sea, no es algo que sea menor.
Es un problema mundial.
Es un problema mundial, pero claro, nosotros lo tenemos aquí como cerca y como siempre ha sido pues la construcción. Si comparamos el volumen de construcción de ahora con respecto al año 2005-2006, pues claro, es que es casi quitar un cero, ¿no? ¿Crees que 2025 la inteligencia artificial nos va a ayudar a los humanos, aumentados o no, a mejorar este desequilibrio? O sea, ¿nos puede ayudar a acelerar esa producción de suelo, esa tramitación de licencias? Y aquí, aunque me estoy metiendo en la parte de administración pública, la construcción industrializada y la fijación de precios. O sea, ¿nos va a poder ayudar en ese sentido la IA? ¿O vamos a ser lo suficientemente rápidos como para adoptarla y que sea parte de la solución?
Yo al menos le daría una oportunidad, porque claramente la inteligencia biológica, no está sabiendo resolver un problema que es acuciante. Entonces, como no lo estamos haciendo realmente bien en algunos aspectos, como es este, yo al menos le daría una oportunidad para que nos ayude y nos despeje caminos que a lo mejor nosotros no hemos sabido ver. Pero aquí el tema es que yo puedo tener la mejor IA del mundo, la que más me eficiente, pero toda la cadena de valor es una cadena de valor muy larga y que implica a muchísima gente. Yo siempre lo digo, somos 300 personas en AEDAS, pero somos 7.000 cuando hacemos una promoción. Y si toda esa cadena de valor está en una misma plataforma o en una plataforma comparable digital, las cosas fluirán. De nada sirve que yo tenga la super mega IA adaptada para AEDAS Homes si las administraciones no tienen una IA equivalente que permita que puedan estudiar los procesos o los proyectos de manera más rápida, si a quien le compro el suelo tardo meses en localizarlo porque no sé ni quién es, o tengo grandes procesos de negociación, si cuando empezamos la construcción unos están en una plataforma y otros están en otra completamente distinta, mucho más cercana al Excel o al papel, entonces esto es un esfuerzo colectivo y estas solución que es muy compleja requiere de un esfuerzo colectivo. Mi preocupación está más en si la velocidad de todos los distintos actores que permiten construir vivienda va a ser la misma o no. Si la IA de las administraciones que forman y que tienen un papel fundamental en todo esto se parece a sus páginas web, mal vamos, porque la sensación cuando tienes que ir a pagar cualquier impuesto o cuando tienes que hacer cualquier cosa en una web de una administración, pues es realmente inferior como experiencia de usuario a cualquier otra web a la que estamos acostumbrados.
Y en algunos casos tienes que instalar incluso Internet Explorer.
Por ejemplo.
Para poder entrar, que es algo que dices, oye, es que está un poco lejos de la realidad que tenemos ahora.
Entonces sería fantástico que pudiéramos hacer un esfuerzo colectivo y que la IA que tenga mañana las administraciones, me da igual si es a nivel de ayuntamiento, de comunidad o de estado, pudieran estar a la misma altura y pudiéramos reducir la superficie de rozamiento que hay cuando compras un suelo, cuando pides una licencia, cuando ejecutas una construcción, etcétera, etcétera. Pero esto no lo puede hacer una compañía, ni 10. Lo tiene que hacer un sector entero. Habéis dicho una cosa muy importante al principio. Creo que lo has dicho tú, David, que hemos empezado a la vez que otros sectores. Es decir, nos hemos empezado a poner las pilas a la vez que otros sectores que tradicionalmente han estado más avanzados, que en términos de digitalización y de innovación siempre han apostado más. Esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Esa y la de que pequeñas empresas hoy, con IA, se pueden comportar como grandes empresas. Y que, por lo tanto, un grupo de 10 personas tiene ahora mismo una capacidad de tener una capitalización de unicornio, perdón por la palabra, de una manera mucho más fácil que a lo mejor hace unos años. A mí siempre me sorprendió la compra de Meta, o sea, de Meta antes de ser Meta, de Facebook, de WhatsApp. Siempre me sorprendió. 19.000 millones, 12 personas. 12 personas que gestionaban a 800 millones de clientes por WhatsApp en el mundo entero. Creo que eso va a ser la norma ahora. Que un grupo de 10, 12 personas pueda realmente comportarse gracias a la IA como una gran empresa. Entonces, o nos ponemos las pilas en eso, pero todos, no solo unas empresas o unas pocas empresas, o no llegaremos a marcar la diferencia, porque al final lo que la gente necesita es que seamos más eficientes a la hora de producir y fabricar vivienda.
Totalmente.
Yo te diría que la IA en realidad lo que va a ser es una correa de transmisión de un esfuerzo colectivo de ponerse al día y hacerla y de apostar por hacer las cosas de otra manera. Entonces, creo también que no es que le demos una oportunidad, es que creo que es la única oportunidad. Pero desde esa creencia de que efectivamente el sector tiene tres retos fundamentales, has citado evidentemente el que más nos duele, que es el de derecho a una vivienda digna, pero de la mano de ese reto van también la industrialización, es decir, construir más rápido, con más calidad, con más seguridad, y de volver a crear economía y valor en el sector de la construcción sin tirar de usuarios con poco conocimiento y con pocos recursos y el de la descarbonización, el de la aportación del sector construcción a la sostenibilidad. Entonces, creo que si desde esa perspectiva, desde luego, las oportunidades que nosotros estamos viendo de abordar la vivienda asequible eliminando todos los costes hundidos y, por lo tanto, verdaderamente aportando una posibilidad real de reducción de precios que llegue hasta el final de la cadena de valor es tremenda. Y, spoiler, el clúster de la edificación de Madrid ha puesto en marcha un think tank.
¿El de Miguel
Pinto? Miguel Pinto siendo, claro, el director general, obviamente, pero se ha puesto en marcha un think tank donde se están involucrando al Colegio de Registradores, a las administraciones, bueno, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a varios jugadores del clúster para buscar la manera de eficientar el proceso de creación de suelo. Y la administración y concretamente el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad son absolutamente conscientes de que necesitamos trabajar juntos como sector, eliminar los silos, trabajar con transparencia, con responsabilidad y con confianza.
Yo quería apuntar aquí, Javier, cuando has dicho antes que está claro que con la inteligencia humana no somos capaces, que tendremos que utilizar la artificial. Yo creo que sí somos capaces. Lo que no somos capaces de ponernos de acuerdo y que haya una voluntad política única para poder resolver este problema. Porque si no estuviéramos tirándonos los trastos a la cabeza, creo que la inteligencia humana ha resuelto este problema y muchísimo más a lo largo de la historia, ¿no?
A lo mejor puede servir la IA para objetivizar las cosas y quitarle precisamente el color, pero estoy de acuerdo que es un tema de voluntad, porque hemos demostrado que cuando hay voluntad, las cosas salen en muy pocas semanas.
Sí, sí.
El problema es que si vivimos de los planes de hace 20 años o tardamos de otra manera, dicho de otra manera, 20 o 25 años en movilizar las cosas, me da igual si estás mirando en Madrid, Castellana Norte, o si estás mirando campamentos, es decir, al final estás viviendo de las rentas de planes que se aprobaron hace 20 y pico años y nadie se ha encargado de fabricar ese nuevo suelo, pues mal vamos, ¿no? Porque pasarán otros 20 años. Entonces tenemos que ser mucho más eficientes. No hay ningún impedimento tecnológico. Es más, hay potenciadores tecnológicos como Nidus que te permite tener un encaje arquitectónico muy avanzado en horas. Lo que falta efectivamente es ponerse voluntad y quitarse colores.
Aquí, el otro día estábamos con David en un evento que hacíais allí en The Fringe y se presentaron diferentes modelos, ¿no? En un evento que estuvimos de Uli y estábamos Ana y yo sentados al lado y dijimos, joder, es que al final muchas de las tecnologías que se están presentando se presentan, digamos, muchas de las veces al final de la cadena de valor, ¿no? Hay muchas que digamos que a lo mejor podíamos dar soluciones porque hay problemas que se generan mucho antes. Es verdad que a lo mejor es más complicado encontrar ese tipo de empresas que lo hacen antes. Pero por ejemplo, hablando de tema de inversión inmobiliaria, ¿no? O sea, la inversión inmobiliaria al final son parámetros, son números. O sea, tenemos a nuestros amigos de Highflyer, los propietarios de DeepSeek, que es un fondo cuántico que utiliza, precisamente era para lo que diseñó DeepSeek, para digamos tomar esas decisiones del propio fondo, para poder tomar esas decisiones. También ha habido algunos ejemplos de unos ataques masivos que ha habido contra diferentes fondos que utilizaban inteligencia artificial para tomar esas decisiones. ¿Estamos en ese punto en el de poder, digamos, no solo automatizar los procesos, sino también que automáticamente la IA invierta por nosotros?
Por supuesto. O sea, el problema es en cuanto a poder tomar la decisión de qué quieres hacer y cómo es, sí.
O sea, bueno, ya lo tenemos en el RoboAdvisor, ya...
Sí que lo tenemos. De hecho, directamente cuando tú tienes un potencial de inversión, te saca el business plan en función de para qué lo puedes usar. Luego es que hay otras cosas que yo no sé si la IA no es objetiva tampoco. Ya sabemos esto, que al final tiene su propia personalidad en función de quien está detrás, ¿no? Pero el problema es que hay otras cosas por debajo. O sea, yo puedo decidir que veo aquí un local, ¿no? Y digo que puedo hacer una farmacia y directamente la IA me va a decir cuánto voy a facturar, etcétera, porque tiene toda la data y me puede hacer todo, etcétera. Pero vale, primero tengo que poder montar el local, entonces hay otras cosas luego a posteriori, pero para tomar la decisión, por supuesto.
O sea, que puede tomar decisiones sin intervención humana.
Decisiones sí, pero luego el problema es que no es un mercado líquido. O sea, el tema es que tú tienes, hay un proceso entre medio en que no es como la bolsa, que es un mercado líquido y tú vas a poder invertir y directamente tienes una rentabilidad, no es una acción, ¿no? O sea, tienes un activo físico en el cual tiene que intervenir las personas o por lo menos los procesos para poder transaccionar esos procesos, ¿no? Bien. Y hay una negociación, podría negociar también, pero todo lo que es la parte inicial en la que poder tener toda la capción y tomar una decisión de hay que hacer esto, eso ya existe. De hecho, el otro día con un gran fondo me decía, es que la clave de todo esto es que cuatro personas, los negocios, que cuatro personas puedan hacer el negocio que ahora tengo yo 20 personas haciéndolo. Y esto lo hace, ya se puede hacer. Mediante la data mezclada con inteligencia artificial, por supuesto, por supuesto.
Yo creo que el problema lo seguimos teniendo, lo ha explicado Carlos, ¿no? Carlocho, al final la cadena de valor es muy larga, está muy fragmentada. Javier nos hablaba de cómo se pasan de 300 personas implicadas a 7.000 y está muy expuesta a contingencias externas al proceso. Entonces, el problema es que el sector tiene una complejidad intrínseca por aquella idea vieja de que aunque nos estamos fijando en el sector del automóvil y queremos convertirnos en el sector del automóvil, al final siempre hacemos prototipos. Y en ese prototipado permanente hay algunos procesos que son tremendamente complejos. Entonces, a la complejidad intrínseca del sector y espacialmente algunos procesos concretos, unimos la complejidad tecnológica. Entonces, el gap de comunicación que existe requiere expertos que estén no solo muy formados en el sector y en sus complejidades internas, sino que además estén formados en tecnología, y encontrar esos perfiles no es nada sencillo. Entonces, eso explica también por qué las soluciones tecnológicas se están acumulando en la parte más de PropTech pura, es decir, de transacción y de operación y de management de los activos, que de generación de valor, donde verdaderamente sigue siendo un trabajo muy artesanal.
Nos quedan muy pocos minutos, pero sí que me gustaría, alguien que nos esté escuchando, ¿qué consejo le daríais a una empresa que quiera empezar a integrar inteligencia artificial en el 2025? Rápidamente, Javier, ¿qué consejo le darías?
Lo primero, que venzan la pereza de no hacer nada. Es verdad que esto cada dos semanas te cambia y hay mucha gente que se paraliza porque dice, pues oye, prefiero esperar a que esto se aclare y luego ya me decanto por la solución que a lo mejor sea pues la más factible y la más fácil para mi empresa. Yo intentaría animar a la gente porque los ciclos de innovación en IA son cortos, en tiempo son baratos y nadie te lo va a tener en cuenta. Por lo tanto, yo lo que haría sería animar, y aquí tenemos a Carlocho y a David, que de hecho ayudan a las empresas a vencer ese miedo y a crear un prototipo y empezar a probar. Porque hasta que realmente no te pones a probar con los datos de tu compañía, no sabes cuán lejos puedes llegar. La inteligencia generalista la puedes tener en un chat GPT
o en un Gemini, pero la que necesitas es aterrizar la inteligencia de tu compañía con tus datos. Entonces, yo lo que animaría es a la gente que no lo ha hecho todavía es a probar, iterar, equivocarse si es necesario, pero en pequeñito, que si hay aprendizaje en esa equivocación, desde luego la ecuación sale positiva, y yo creo que van a descubrir cosas que hoy pues no conocen, y eso es lo que creo que puede multiplicar muchísimo el valor, la productividad y la eficiencia operativa de las compañías.
Una frase de conclusión final, David.
Así, de golpe,
de todo lo que hemos
minuto
dicho, ¿con qué te
titular?
Queda? Claro, ¿con qué se tiene que quedar el cliente de todo lo que hemos hablado en esta mesa?
Lo primero es, yo creo que la frase clara sería, no podemos esperar.
Vale, ya está. Ana.
Lo mejor es enemigo de lo bueno, o como dicen los americanos, perfect is the enemy of done.
Carlos.
Siéntate con tu equipo y mira cuáles son los problemas reales que tienes en tu compañía para resolverlos con tecnología si fuera necesario.
Venga, David, no podemos esperar, pero ¿por qué?
Porque en este sector hay muchas empresas que lo que dicen es que yo soy un acompañante, soy un follower. Primero que lo hagan las grandes y luego esto. Pero el problema es que con la IA esto no puede ser así.
Se invierte el proceso.
Por eso, o sea, hay que pensar, como decía Carlos, lo que hay que hacer antes de hacerlo. Pero hay que hacerlo ya.
Javier, conclusión.
¿Conclusión? ¿De qué? ¿De todo? ¿Del mundo entero?
Sí. De esta mesa.
Yo creo que lo que tenemos por delante es muy esperanzador. Como decía Carlocho, animo a que todo el mundo cree su equipo IA interno, porque la respuesta está dentro de las compañías y los resultados no están garantizados, pero el entretenimiento en los próximos años sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlocho. Un placer, muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Ana Lozano, un placer. Gracias por estar aquí. David Hueso, un placer también tenerte con nosotros. Y Javier, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias, Meli, muchas más.
Muchísimas gracias.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio. Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. No se llamaba.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.